Pues son las señales horarias de las 7 de la tarde cuando comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, oyentes de Onda Madrid. Se va Nieves Herrero y su equipo, vienen los del Enfoque y el equipo del Enfoque con los compañeros redactores y técnicos que hacemos estas próximas 5 horas de radio. No se pierdan a las 8:30, es jueves, esa media hora, ese repaso al mundo de Felipe Sahagún y de Pedro Rodríguez, en momentos donde conviene estar muy informado, no solamente ya de la crónica económica, la que responde continuamente este programa, sino de la crónica internacional, porque todo está íntimamente relacionado, esa es la verdad. Y a las 9, como es jueves, entre una fuente y un río, ese espacio bastante inclasificable en el que reunimos a Fernando Rodríguez Lafuente y a Emilio del Río. Sale un libro, sale un disco, sale una canción, sale un comentario, sale una reflexión, sale un momento divertido, en fin, eso a las 9, entre una fuente y un río. Y en la tertulia política a partir de las 10, Libertad Martínez, Javier Redondo y Marta Gómez Montero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Si Dios, patria y justicia son conceptos fascistas, entonces Platón era un fascista. Reconozco que no hay nada mejor para el lector de periódicos que soy, en realidad ya soy una especie en fase de extinción, que un buen titular, un jugoso y magro titular. Un titular que debe ser necesariamente corto, directo y sobre todo provocador. Eso de que Platón, también Tomás de Aquino y Hegel podría haber sido hoy en día un fascista porque era partidario de Dios, de defender la patria y la familia, lo ha dicho un filósofo muy en moda en Italia que se llama Diego Fusaro, al que muchos tildan de embaucador y también de claramente prorruso. Miren, no estoy en condiciones de contradecir al pensador italiano, aunque sí sé que Dios, familia y patria están muy presentes en la obra del filósofo griego, que en buena medida es uno de los grandes pilares en los que se asientan las claves de nuestra modernidad. En esto, uno no puede dejar de imaginar en lo que Platón hubiera dicho al leer el titular que les traigo hoy aquí. Fusaro suele utilizar también una cita de Nietzsche para despedirse de sus emails. ¿Cuánto falta para la cima? Tú sube y no pienses. Fusaro ataca con igual virulencia a izquierda y derecha y en correspondencia recibe ataques y reproches de estas dos ideologías a las que acusa de haberse vendido al capital y al neoliberalismo. Lo esencial, asegura, es permanecer fiel a tu propósito. La izquierda y la derecha son solo dos palabras. Han dejado de existir porque ambas aceptan los dictámenes del capitalismo absoluto. Defensor como es de la patria, de la italiana, claro, defiende sin dudarlo la salida de Italia de la Unión Europea y de la OTAN. A esta última incluso la acusa de acosar a China y a Rusia con la complicidad de la izquierda fucsia y lo que él llama la derecha azulita occidental. Esta es una de las tesis que defiende en su último libro, titulado Catechón, Rusia como freno del imperialismo estadounidense. La verdad es que hay que tener valor para poner a un libro un título así en estos tiempos. Valor para defender en estos tiempos ideas como estas. Pero Fusaro lo hace y al parecer le importan poco o nada las críticas. Afirma algo que él circunscribe a su país, pero que podría valer también para el nuestro. El filósofo cree que hay una izquierda antifascista en la ausencia de fascismo para no tener que ser anticapitalista en presencia del capitalismo. Ya ven, la izquierda actual, que vuelve a asegurar, ha sustituido a Marx por el arco iris. Sí, es provocador, es inteligente, es original y también falso, porque juega con una realidad tan discutible que en realidad no existe. Miren, quieren aún más de este filósofo de moda en Italia que llegará a España, me imagino, traducido dentro de poco. Es que además condena la guerra de Ucrania, pero no se corta en asegurar que él está a favor de la paz. Se dice que los agredidos siempre tienen la razón. Pues bien, los verdaderamente agredidos han sido los rusos, que desde el 90 están siendo eliminados por Washington y su imperialismo. Todas estas cosas dice. Ucrania en la OTAN es colocar directamente los misiles de la alianza mirando al Kremlin. Pero Fusaro vuelve a hacer trampa. ¿Cómo que los rusos están siendo agredidos en su territorio? ¿Desde cuándo Ucrania es su territorio? Si los italianos votan Zelensky, ¿cómo puede ser Ucrania un territorio ruso? Original y provocador, pero falso y tramposo también. ¿De qué territorios han sido eliminados los rusos? ¿Polonia, Checoslovaquia, Letonia, Rumanía, Estonia, Lituania? En fin, no sé, amigos oyentes. Casi debería pedirles perdón por hacerles perder el tiempo con las historias de un filósofo muy de moda, pero muy comercial, muy provocador, pero muy cercano a Putin. Demasiado para engatusarnos con Platón, Hegel y Tomás de Aquino.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos ya con la crónica de la actualidad de este jueves 13 de octubre con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día a esta hora, lo primero en el enfoque, lo primero en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a un accidente en la M40 en Mercamadrid, sentido A4. Al margen de esto encontramos ya complicaciones en todas las entradas y salidas a la Comunidad de Madrid, especialmente en la A2, en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y también en la A42 a la altura de Fuenlabrada. De la M40 tenemos que destacar tráfico lento en Coslada sentido A3 y en Pozuelo hacia la A5. Les pedimos mucha precaución en la carretera.
Jueves muy parlamentario este 13 de octubre en España, en Madrid. Pasada la Hispanidad era turno para explicar, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, las medidas de ahorro energético presentadas por el Gobierno en Consejo de Ministros el martes. Un plan que ha detallado hoy Pedro Sánchez en un pleno al que, por cierto, han llegado tarde los diputados de Vox y no. No ha sido por casualidad, ha sido en respuesta a la tardanza ayer del presidente del gobierno para con el rey. Más allá de los detalles, ese pleno, como les digo, se ha centrado en explicar esas medidas que, ya lo saben, se centran, entre otras cosas, en rebajar, por ejemplo, la factura a los hogares con caldera comunitaria. Noelia Ontoria.
Los vecinos de los bloques con caldera comunitaria pagan como consumidores industriales, lo que en algunos casos ha multiplicado por 10 el término fijo de la factura. Eso, sumado a la subida en el precio del gas, está disparando los recibos. El gobierno se compromete a rebajar su factura a la mitad en 2023 al permitirles que sean tratados como usuarios de tarifa regulada. Pedro Sánchez, presidente.
Vamos a llegar a beneficiar alrededor de 1.700.000 hogares que se van a beneficiar de una reducción de más de la mitad de sus recibos respecto al que pagarían en el mercado con las ofertas actuales.
Es solo una de las medidas de un plan de 3.000 millones de euros para proteger a un 40% de los hogares ante las subidas del gas y la luz este invierno y que también incluye una nueva categoría temporal de consumidores eléctricos con bajos ingresos a los que se les descontará casi la mitad de la factura y más descuentos en el bono social térmico y en el energético. El Partido Popular abre la puerta a apoyar las medidas si son eficaces para paliar la crisis.
Desde la carrera de San Jerónimo, desde el Congreso, por cierto, no se ha olvidado Pedro Sánchez del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que está muy cerca del Congreso de los Diputados, al que, hablando de sanidad, acusa el presidente del Gobierno de tener unas listas de espera desproporcionadas.
Queremos un sistema débil complementario de los seguros privados que nunca van a cubrir las terapias más costosas, como saben, en otros países. Queremos tiempos prudenciales para una prueba médica que pueda suponer la diferencia entre la vida y la muerte. ¿O aceptamos con normalidad que a pocos metros de donde estamos debatiendo, la Administración Autonómica Sanitaria esté dando citas para una colonoscopia para dentro de un año.
A unos 5 kilómetros de allí, a unos 5 kilómetros del Congreso, en la Asamblea de Madrid, no ha tardado en contestar a esas palabras de Pedro Sánchez la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Nunca habíamos tenido al frente del Gobierno a un presidente tan desesperado que utiliza incluso la tribuna del Congreso de los Diputados, como ha hecho esta misma mañana, para mentir otra vez sobre la sanidad pública. Los profesionales de la sanidad pública madrileña no merecen la falta de respeto de sus pancartas y de sus mentiras. Y no encuentro una sola región socialista que tenga mejores datos en nada en su sanidad pública, mucho menos en las listas de espera.
Allí también había actividad en la Asamblea de Madrid, sesión de control al gobierno de Sol, en la que la izquierda ha seguido insistiendo en crear y en reprochar al Partido Popular que bloquee una comisión de investigación de residencias. Pepe Frutos.
La comisión de investigación ha tensado a la Cámara. Mónica García de Más Madrid pedía responsabilidades a Ayuso por abandonar a los mayores de las residencias durante la pandemia. Una descarada mentira, respondía la presidenta.
Hoy hace 939 días en los que ustedes firmaron los protocolos de la vergüenza, donde abandonaron a 7.291 mayores a sabiendas de que iban a morir de manera indigna. Miente de manera descarada con un informe que no es cierto y que no se aplicó de ninguna manera.
El socialista Juan Lobato y Alejandra Jacinto de Unidas Podemos leían la carta abierta de la hija de una fallecida.
7.291 personas fallecidas en las residencias de la Comunidad de Madrid. A veces, señor Osorio, le escucho y me convierto en trueno desbocado.
Usted me dice y yo voy, y le cuento cómo lo llevo, y le digo cómo va mi duelo, y mi día a día. Prometo dejarme el mal genio en casa.
Ayuso respondía aludiendo a los fallecidos también en otras comunidades y al mando único de Pablo Iglesias. Y Rocío Monasterio de Vox reiteraba sus críticas a gobierno e izquierda.
Unos por la falta de humanidad y otros por el exceso de rencor no han sido capaces de elevarse y de ponerse a trabajar por el futuro de nuestros mayores.
Pero Ayuso la acusaba de falta de interés real. No le ha preguntado nunca en pleno sobre las residencias.
De vuelta al Congreso, también se ha hablado allí de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Una negociación que, dicen las partes, avanza, pero de la que no tenemos demasiadas novedades. Flor Carazo.
Las negociaciones avanzan a partir de las propuestas del PP, según Alberto Núñez Feijóo. El líder popular ha planteado que el nuevo Consejo General del Poder Judicial proponga en 6 meses una reforma del sistema de elección y que el órgano de gobierno de los jueces tome decisiones con mayoría de 3/5. Ha insistido en que debe haber un compromiso por escrito.
Yo sigo trabajando. El señor González Pons tiene la instrucción de seguir trabajando y si el gobierno quiere puede haber acuerdo. Es evidente que todos los acuerdos que lleguemos con el gobierno tienen que ser acuerdos escritos. Porque si los acuerdos son orales, son meras conversaciones.
El presidente Pedro Sánchez ha recordado al PP que sus propuestas fueron rechazadas por el Parlamento. Ha pedido que cumpla la ley.
¿Qué ha hecho este gobierno para la mayor crisis constitucional del órgano de gobierno del Poder Judicial de los últimos 40 años de la democracia? Bueno, yo sé que lo que ha hecho, pues ha ganado las elecciones. Pero es que hay que aceptar el resultado de las urnas y cumplir con la ley y con la Constitución.
Ojalá podamos llegar a un acuerdo.
Unidas Podemos desconfía de los populares. Ha instado al PSOE a reactivar la reforma para habilitar la elección de vocales por mayoría absoluta si fracasan las negociaciones.
Y a todo esto ya había pleno del Poder Judicial para designar al sustituto de Carlos Lesmes al frente del máximo órgano de gobierno de los jueces. ¿Quién es el elegido, Lupe Ortiz?
Es el vocal progresista Rafael Mozo. Ha obtenido el respaldo de 16 de los 18 vocales del Consejo General del Poder Judicial, que han llegado a este pleno extraordinario con un acuerdo previo para designarlo suplente de Carlos Lesmes al tratarse del vocal de más edad del órgano de gobierno de los jueces. Se pone el acento en que se trata de un vocal suplente y no un presidente porque, según fuentes jurídicas consultadas al presidente, hay que elegirlo, nombrarlo y este consejo en situación de interinidad no puede hacer nombramientos. Ha obtenido, como decimos, un amplio respaldo, aunque sus funciones, que serán las propias del presidente, tendrán, sin embargo, algunas limitaciones, por ejemplo, la política de comunicación del Consejo del Poder Judicial. Con esta decisión del Pleno se deja de lado el informe técnico encargado por Lesmes, según el cual su sustituto debía ser Francisco Marín, el vicepresidente del Supremo. Se inicia, por tanto, una etapa de bicefalia con dos presidentes, uno en el Consejo y otro en el Alto Tribunal.
Hablemos de economía, que es de lo que más hablamos últimamente. Por otra parte, la situación es muy delicada, no es para menos. La inflación, subida de precios, todo nos afecta. La gasolina ha vuelto a dispararse en estos últimos días. En definitiva, las pocas esperanzas que teníamos puestas en que nos saliera un poco más barato llenar el depósito se desvanecen. Enrique López.
Gasolina y gasóleo suben de media más de un 2% y rompen una tendencia a la baja de los precios que se venía repitiendo desde hace 5 semanas. Según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el litro de Eurosuper 95 está a 1,71 € de media en España, a 1,85 el de gasóleo. Eso sí, sin contar con la bonificación de al menos 20 céntimos que nos hacen al pasar por caja. Aún así, cada conductor hace sus cálculos.
Cada 2 días, más o menos, 25 euros. 200 euros al mes, mínimo.
Yo he hecho 30 euros, justo, nada más. Porque llenar el depósito me cuesta una barbaridad.
20 euros, no he hecho más. Ahora voy a echar 20 euros. A otro viaje que veo que 20 euros.
Da igual, sube todo, está todo carísimo.
En Francia, a los elevados precios se suma el desabastecimiento. El 30% de las gasolineras están sin combustible por la huelga de las refinerías. El presidente Macron hace un llamamiento a la responsabilidad a directivos y sindicatos de Exxon y Total.
Un apel a la responsabilidad.
Mientras su gobierno anuncia la movilización forzosa de trabajadores en huelga, en algunas gasolineras se viven momentos de tensión entre clientes. Los carburantes son hasta un 4% más baratos en Francia respecto a España. Allí la bonificación aprobada por el gobierno asciende a 30 céntimos.
La reforma de las pensiones, más asuntos, sigue enfrentando a los agentes sociales. Desde la patronal COE aseguran que han perdido la confianza hacia el gobierno después de que anunciase una subida unilateral y desmedida de las bases máximas de cotización. Ángel García.
La COE dice que continuará negociando la reforma de las pensiones, pero reconocen que han perdido la confianza en el gobierno después de que el Ejecutivo anunciase unilateralmente una subida de las bases máximas de cotización que ven inasumible. Miguel Garrido es presidente de la patronal madrileña CEIM.
El incremento de las bases máximas de cotización, un 8,5%, es cargar más todavía los costes salariales. Si tenemos más cargas sociales y tenemos más impuestos que pagar, al final eso lo acabaremos pagando todos en menos empleo y de peor calidad.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defiende que también las pensiones máximas se revaloricen en función del IPC.
Y también le quiero decir a la COE que ya está bien de moralina en relación con las pensiones más altas y que no le he oído ni una palabra en relación con los sueldos absolutamente indecentes que tienen algunos altos directivos de las empresas de nuestro país.
Y desde Comisiones Obreras, Unai Sordo culpa a la patronal de no querer negociar un pacto de rentas.
No ha habido ninguna voluntad por parte de COE y de Cepyme de negociar un pacto de rentas. Yo creo que tenemos un problema y es que las organizaciones empresariales en España están demasiado acostumbradas al viejo esquema de salida de las crisis por la vía de la devaluación de los salarios.
Los sindicatos mantendrán las movilizaciones si no hay voluntad real de impedir que sean los trabajadores los que paguen otra vez la crisis.
La situación nos afecta prácticamente a todos. Si tenemos coche pagamos más, si tenemos hipoteca también. El Euribor está por las nubes, los tipos de interés han subido. Por eso, algunos bancos quieren echar una mano, eso se proponen, y hablan de congelar las cuotas de las hipotecas durante un año. Sergio Rodríguez.
Pues sí, CaixaBank ha abierto la veda con esa congelación de 12 meses. En parte podría explicarse porque es el mejor valor del IBEX en lo que va de año y que cuenta en su capital como segundo accionista con el Estado. Aunque su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, habla de presiones sobre los ingresos de la banca por los bajos intereses.
Una situación de tipos muy bajos, unido a una economía como es la española, que está en pleno proceso de desapalancamiento, pues la verdad es que lo que genera es una gran presión sobre los ingresos de la banca y ese es otro segundo aspecto muy relevante a la hora de entender la situación actual y el futuro de la banca.
Pero, según aseguran fuentes financieras, existen discrepancias importantes sobre las medidas a adoptar y no hay una postura definitiva dentro del sector como la Asociación Española de Banca y la antigua patronal de las cajas. Fuentes de uno de los principales bancos españoles hablan de posturas enfrentadas y otros de que se están analizando diferentes posibilidades. La pregunta en este momento es si compensa cambiar de hipoteca de tipo variable a fijo. Patricia Sánchez, de Asufin, Asociación de Usuarios Financieros, cree que solo para los que les queden pocos años para finalizar el préstamo.
Porque cancelar una hipoteca y abrir otra tiene un coste que se va a comer todo el ahorro que nos va a suponer el cambio.
Y los profesionales inmobiliarios aseguran que los compradores ni se plantean un interés variable. Escuchamos a Héctor Rangel, de la inmobiliaria Nyhome.
La gente ni opta por una variable. Los tipos de interés, además a nivel fijo, aún son atractivos. Se pueden contratar hipotecas por debajo del 2.
No es la única propuesta, también la negociación particular con cada cliente, un modelo que ya se ejecuta en la práctica y que no convence a las asociaciones de consumidores por su amplia discrecionalidad. Otra es la de las moratorias, aplicadas, recordamos, durante la pandemia, por las que el usuario se le aplazaba el capital y solo seguían pagando intereses. Y algunas entidades apuestan por limitarse a aplicar el código de buenas prácticas ya en vigor y adaptarlo a situaciones concretas.
La situación económica va cada vez un poquito más a peor, consecuencia de la invasión de Ucrania, que se alarga en el tiempo y a la que hoy se ha vuelto a referir Josep Borrell, y en términos más que contundentes, dice el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que nosotros tampoco estamos fanfarroneando. Rafa Cerro.
Mucho más que contundente, Javier, ha dicho esto, por ejemplo, señor Borrell. Y ahí está la amenaza nuclear. Y Putin dice que no fanfarronea. Bien, no puede permitirse fanfarronear. Y tiene que tener claro que quienes apoyan a Ucrania y la Unión Europea y los Estados miembros y la OTAN tampoco están fanfarroneando. Palabras claras en boca de un diplomático. Javier, a veces la diplomacia es eso, ser firme. Ha dicho también esto. Habría una respuesta tan potente militarmente que el ejército ruso sería aniquilado. Dice si Putin utiliza armas nucleares. Lo demás es pura retórica de guerra, como las palabras de este portavoz del ejército ruso. Hoy el ejército ruso ha lanzado un ataque masivo con armas de largo alcance mar-tierra, armas de precisión con control remoto. El fin se ha conseguido. Todos los objetivos se han alcanzado, igual que el sistema energético de Ucrania. La OTAN acaba de confirmar que España va a enviar allí a Ucrania 4 lanzaderas de misiles Hawk.
Por cierto, es noticia también de esta misma tarde. España se borra, rechaza el nuevo escudo antimisiles que promueve Alemania en toda Europa. Volvemos a lo regional. Primera parada en San Fernando de Henares. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, se ha desplazado hasta ese municipio para comprobar cómo van los trabajos de la comunidad en la zona afectada por la línea 7B de metro y para explicar también a los vecinos afectados por los daños en sus viviendas lo que va a hacer el gobierno. Begoña Larcón.
¿Ha escuchado sus quejas? Y se compromete con los afectados, reconociendo además, Isabel Díaz Ayuso, cierto grado de frustración por no haber encontrado una solución definitiva.
Y no vamos a parar hasta resolver esto de manera satisfactoria y definitiva para solucionar todos los problemas ocasionados. Lo lamento profundamente y vamos a estar de vuestro lado todo el tiempo que haga falta. Y ya, de verdad, lo repetiré las veces que haga falta, allá donde sea necesario. Mi mayor compromiso es que esto se solucione. No pueden imaginar la frustración que supone.
En la zona cero se construirá una gran zona verde con equipamientos deportivos e infantiles. Además, se habilita en San Fernando de Henares una oficina de atención a los vecinos. 24 afectados han presentado ya toda la documentación necesaria para recibir su indemnización.
En el ayuntamiento se habla de impuestos. Del IBI, concretamente, que se comprometió a bajar el equipo municipal, pero hay que negociarlo con los grupos y no parece tarea fácil. Mar García.
En Cibeles dudan si podrán bajar al mínimo legal el IBI. Se necesita el apoyo de la oposición. Se mira a vos, Inmaculada Sanz, delegada.
Si no se consigue, evidentemente, es porque no habrá conseguido los apoyos de otros partidos o de otros grupos para hacerlo. Y en este caso, evidentemente, el grupo Vox es el que más afinidad puede tener en este aspecto de bajada de impuestos.
Misión imposible también bajar el IBI con ayuda ayudas directas como se pactó hace un año con el Grupo Mixto, a la delegada Sanz le responde el concejal Luis Cueto.
Esto no es nuevo para el Grupo Mixto, esto lo saben porque así se lo trasladó el equipo de gobierno desde el primer momento, que podría haber dificultades jurídicas de encajar esa petición que se hacía.
¿Nos han engañado o han sido incapaces de cumplir sus acuerdos? No sé. ¿Cuál de las dos cosas es peor?
El gobierno ofrece negociación para bajar los impuestos.
Por cierto, hoy la Federación Profesional del Taxi de Madrid celebra una consulta entre hoy y mañana para conocer la opinión del sector sobre la liberalización que va a favorecer el nuevo reglamento autonómico. Se permitiría, entre otras cosas, circular durante todo el día con el taxi sin limitación horaria alguna. El presidente de la Federación cree que la nueva norma les perjudica. Se lo ha dicho esta mañana a Carlos Ibáñez aquí en el Buenos Días de Onda Madrid.
El sistema de libranzas en el sector del taxi viene funcionando desde hace muchas décadas, procura una conciliación familiar muy razonable, con 2 días libres a la semana. Tampoco quiere aumentar el número de licencias por titular, pasar de 3 a la posibilidad de tener hasta 50. No entendemos que un sector en el que se desarrolla eminentemente por autónomos se pueda dar cabida a las grandes empresas. Y creo que es muy peligroso también tocar temas como la tarifa, que es de obligado cumplimiento y que todos debemos de cumplirla.
Más asuntos, la polémica de las terrazas hoy se traslada al centro de la capital. Los hosteleros de la zona reclaman poder ampliar su horario durante la campaña navideña y los vecinos advierten, si el consistorio da luz verde, irán a la justicia. Eva Prat.
Tanto la vicealcaldesa Begoña Villacís como la portavoz municipal Inmaculada Sanz insisten en que, aunque se va a dialogar con los hosteleros, hay que cumplir la ley primando el descanso de los vecinos.
Es una zona de protección acústica y esa situación era preexistente a nuestro gobierno. Es un equilibrio difícil de guardar. Hay que garantizar que los vecinos puedan descansar porque eso es innegociable.
Seguimos abiertos al diálogo con unos y con otros para seguir buscando soluciones, pero en estos momentos tenemos un marco jurídico que es el que hay y, por supuesto, pues lo que hay que hacer es cumplirlo.
Los hosteleros dicen que la apertura hasta las 12 se acordó con los vecinos en 2018, pero estos lo niegan y amenazan con ir a los tribunales. Escuchamos a Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid, y a Saturnino Vera, presidente de la Asociación de Vecinos de Centro.
Los horarios máximos quedaron en verano a la 1:30, pero pues entendíamos que también había que regularizar lo que serán el horario en el centro de Madrid, pasando de 11 a las 12 de la noche. Eso es un acuerdo que existe.
Pero el acuerdo no era así. El acuerdo era solamente en zonas de no protección acústica. Nosotros, como haya un cambio de ese tipo y como se incremente el ruido, evidentemente una retrocesión medioambiental, nosotros vamos a los tribunales, pero vamos al día siguiente.
El conflicto de intereses sigue abierto.
7:26 de la tarde. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo. En un momento llega el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.